RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Recordad esta cifra, 533. Ese es el número de víctimas de violencia de género que hubo el año pasado en nuestro país cada día. Casi 200.000 víctimas en todo el año. Subieron las denuncias respecto a 2022, subieron también las víctimas y subieron las órdenes de protección. Hoy vamos a ver cómo se hace esa evaluación del riesgo, que es, podríamos decir, el primer paso para la protección de las víctimas. Además, vamos a hablar de TEA en femenino, es decir, vamos a hablar del trastorno del espectro autista en mujeres y en niñas, porque aunque afecta más a los chicos, sabemos, lo dicen los estudios, que hay muchas mujeres sin diagnosticar. Empieza Tolerancia Cero. El sistema Biogen, que es el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, hay 83.000 casos activos, 37.000 están catalogados como riesgo bajo, casi 13.000 como riesgo medio, 1.200 como alto y 23 como riesgo extremo. Esa evaluación del riesgo es el primer eslabón de la protección de las víctimas. En nuestro país hay 43.000 servidores públicos que trabajan en proteger a estas mujeres y a sus hijos. Tenemos varios sistemas de valoración del riesgo conviviendo. Está Biogen, que está considerado un referente a nivel mundial, pero, por ejemplo, en Euskadi tienen el EVA. El Ministerio del Interior informó de que se han modificado los criterios que se siguen para inactivar la protección de las víctimas. Y hoy queremos saber aquí cómo funcionan esos sistemas con los que se valora el riesgo.
Yo, cuando terminé la relación con él, estuve como un mes y medio así sin salir a la calle, pero es que me daba miedo encontrarme y que me hiciera algo.
Y ahora yo estoy en contacto con los Mossos y todo esto de aquí. Suelen llamar a mi madre, porque como yo era menor cuando empecé con él, le preguntan que cómo estoy, que si ha habido algún problema más y cosas así. Pero ahora que está en la cárcel no nos llaman casi. Me llamaron cuando entró, me llamarán cuando tengan un permiso para salir él, y cuando salga de la cárcel también me llamarán. Hola, me llamo Nadia, tengo 18 años, fui víctima de violencia de género desde los 15 hasta los 17 años y mi expareja a día de hoy está en prisión.
Yo soy Javier Óscar Fernández Cucó, actualmente soy comisario jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policía judicial en Ertzaintza. He participado en el equipo de proceso de violencia doméstica, violencia de género. Y bueno, y nos juntamos unos cuantos ertzainas pues para ver cómo lo podíamos hacer. Y en el 2005 pues elaboramos un listado de 58 ítems con mucho esfuerzo, pero realmente no sirvió de gran cosa, porque dos personas del mismo equipo ante un caso de laboratorio llegábamos a conclusiones diferentes. Así que bueno, se nos ocurrió pedir ayuda y coincidimos con Enrique Chiburúa. Enrique Chiburúa es catedrático de psicología clínica y la verdad que a él le preguntamos qué le parecía, porque necesitábamos una herramienta en principio para predecir un poquito la conducta de las personas agresoras, ¿no?
Me sentí protegida, pero porque cada dos por tres pasaban por mi casa, en plan, por alrededor de la manzana y cosas así, siempre estaban dando vueltas por allí. Encima con el móvil y todo iba mucho más segura.
Y nos dábamos cuenta de que no llegábamos a discriminar muy bien la protección entre niveles. Le dijimos, bueno, nos gustaría saber si es posible tener en vez de tres niveles, cuatro niveles de riesgo. le entregué 100.105 valoraciones de riesgo. En mayo de 2013 empezamos a aplicar esta nueva escala con 4 niveles de riesgo y yo creo que ha sido también un acierto pleno.
¿Un acierto por qué?
Los resultados ahí están, ¿no? Pues desde el 1 de enero de 2012 hasta ahora, de todas las mujeres que se han atendido, que han sido más de 35.000, pues una mujer estando protegida por la Ertzaintza fue asesinada, ¿no?
Allí los Mossos eran simpaticísimos, siempre estaban ahí apoyándome. Y es que yo voy a los Mossos y ya les conozco a todos, ¿sabes? En plan, porque si uno me ha tocado una declaración, que si el otro me ayuda a hacer no sé qué, ¿sabes?
Más allá de la escala, Óscar, ¿qué tenéis en la Ertzaintza en cuenta para valorar el riesgo?
Tenemos en cuenta pues el nivel de maltrato que hay en una unidad familiar. Tenemos en cuenta, dentro del mismo caso, todos los episodios de maltrato, independientemente que sean violencia doméstica o violencia de género. Esto nos da una perspectiva muy amplia del nivel de maltrato que puede haber en esa unidad familiar. Y además pensamos que allá donde hay violencia doméstica, puede que exista de forma alarmada violencia de género. Aparte de esto, pues tenemos en cuenta los indicadores de violencia vicaria. Y aunque no tenemos una valoración de riesgo específica para científica, como ocurre con violencia de género, pues para ver qué riesgo hay de violencia vicaria, pues sí que tenemos esos indicadores. Y tenemos en cuenta también la tendencia suicida de la persona agresora. No es un cuestionario que se pasa a la víctima, ¿eh? Son ítems que tenemos que tener en cuenta. Según va relatando ella, introducimos en el ordenador y el ordenador nos va a dar esa predicción, por así decirlo. Es un compendio de lo que ella nos dice, de lo que figura en las bases de datos, de lo que observamos, de lo que nos cuentan los posibles testigos.
Porque yo me automedicaba cuando estaba con él. Entonces lo tengo todo muy borroso, no me acuerdo ni casi la mitad.
Antonio Andrés Pollo, tú has asesorado en la creación de Biogen y la duda que surge es por qué en un caso en el que hay un riesgo evidente no se detecta o no se aprecia ese riesgo.
¿Qué quiere decir no se aprecia? A ver, no es que no haya. Riesgo cero no existe, pero hay un riesgo muy bajo o prácticamente inexistente para los próximos meses, ¿eh? Y para violencia grave. No es una predicción. Igual que hace el hombre del tiempo que te dice qué va a pasar la próxima semana, pero no te da una predicción de futuro absoluta. Lo que hay que tener claro es que el riesgo es una probabilidad. Nosotros no podemos adivinar el futuro, pero sí podemos acercarnos a saber qué puede pasar. Y sobre todo eso se hace para intentar evitarlo. En general, el procedimiento normal es una mujer que se siente amenazada o que ha recibido amenazas o malos tratos, denuncia. Y entonces lo que se hace es pedirle información sobre el agresor mediante un protocolo, donde se le pregunta acerca de características de su pareja o expareja. Lo que se intenta es conocer características que sirven de predictores, comportamientos violentos en el futuro. Y entonces, en el caso del Biogen en particular, toda esta información se procesa mediante un algoritmo de cálculo y ofrece un rango de probabilidades de que las cosas de violencia contra la pareja grave continúen en el tiempo. No específicamente el asesinato, porque ese es un tipo de predicción el más difícil que hay y es donde se falla con más frecuencia. Pero pues la probabilidad de que vuelva a maltratarla, de que vuelva a agredirla, incluso ahora se ha añadido un elemento más, que es la probabilidad de que esa violencia se ejerza sobre los hijos o sobre otros familiares. Se ha aplicado millones de veces y se ha calibrado, se ha ajustado, pero estamos hablando siempre de predicción, de probabilidades, y eso siempre tiene sus fallos. El 100% de éxito, pues ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero claro, hay que pensar que hay muchas veces, muchísimas más veces, que la predicción del riesgo acierta y se evita que suceda una reiteración de la conducta delictiva o violenta.
Hicimos una llamada de un incidente en un domicilio. Mandamos una patrulla, la patrulla llega a ese domicilio y con lo que ve, se va informando a la jefatura de operaciones. La jefatura de operaciones es la persona con mayor rango dentro de un turno de trabajo en la Ertzaintza. Con esa información que transmite esa patrulla, llega al incidente, ve el estado del domicilio, va recabando datos, ¿no? De esos datos son importantes, por ejemplo, si la víctima mira de reojo al agresor como pidiendo permiso a la hora de hablar, o si en ese domicilio hay cosas rotas, tiradas por el suelo, o que los hijos o hijas a cargo de la víctima pues tienen cierta actitud como de temor, como que estuviesen escondidos. Ese tipo de cosas son importantes trasladarlas para hacer una evaluación de riesgo certera.
Pensemos que gran parte de la violencia contra la pareja pasa en contextos de intimidad, con lo cual la única que puede dar información de lo que ha pasado es la víctima en este caso, y por eso siempre en violencia contra la pareja se utiliza predominantemente, pero también vale la información que puede dar un vecino, por ejemplo, cuando la policía interviene de forma directa y detiene pues en el lugar de los hechos a la pareja, pues recoge información de los hijos, de los vecinos, en fin, de terceras personas que puedan informar.
Lo que se decía en sede judicial es un dato más de información a tener en cuenta, pero no afecta a la hora de proteger. Por ejemplo, con escolta estaban siendo protegidas 44 personas. De esas, 28 con escolta permanente, esto continuo, y otras 16 con escolta esporádico, que es cuando sale el agresor de prisión. Pero con orden de protección judicial había 4.202 personas protegidas con orden de protección judicial relacionadas con violencia doméstica, violencia de género. Sin embargo, la Ertzaintza estaba protegiendo a 6.717. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dictamine en sede judicial simplemente es una información más a tener en cuenta a la hora de la evaluación de riesgo y, por tanto, de la protección. Lo que tenemos muy en cuenta es que el ritmo que marque ella es el apropiado. Muchas veces el relato pues es a veces un poquito errático, ¿no? Todo eso hay que comprenderlo y luego hay que redactarlo, hay que intentar redactarlo de forma que todo ello tenga un hilo conductor, por así decirlo, ¿no? Con la finalidad de que en el juzgado pues tengan todos los datos posibles. Y tenemos siempre la premisa de, sobre todo al comienzo del caso, de hacer caso siempre a la víctima. Nosotros no estamos para enjuiciar.
Tolerancia cero.
Hola, soy Celia Vidal, soy periodista en el área de internacional de Radio Nacional y me gustaría compartir un libro que a mí me cambió completamente la dirección. Llegó en el momento exacto, fue justo antes de empezar la carrera. Es Mujer en Guerra, de Maruja Torres, de la editorial Aguilar. Yo no sabía en ese momento el hambre que tenía de referentes y Maruja, bueno, es que me llenó. En muy poco tiempo lo devoré. Me llenaba el entender que también nosotras contamos los conflictos, que lo hacemos con más matices, con una visión periférica, revisándonos, con una narrativa social, sin avasallar espacios. Desde mi punto de vista es una joya. Además, creo que es el libro que más he compartido. Ahora lo tiene una amiga, es un libro boomerang, cada vez que vuelve además con más subrayados, con más manchas de café, con más apuntes de compañeras que también quizá encuentren en él ese cable a tierra que a veces necesitamos.
Tolerancia cero.
Made some breakfast, made some love. This is what dreams are made of on a cloudy Monday morning. Summer
El autismo afecta más a los chicos que a las chicas. La proporción es de 4 niños por cada niña, pero sabemos que hay muchas niñas y muchas mujeres que están sin diagnosticar. Hoy hablamos aquí en Tolerancia Cero de autismo con perspectiva de género.
Siempre lo explico igual, pero mi sensación es como si yo fuera Neo en Matrix. O sea, vives en un mundo que no entiendes, que te sientes totalmente extraño y que no estás seguro si lo que tú estás entendiendo está bien o mal. O sea, yo decía, es que yo no voy a poder tener amigas como el resto, porque a la gente le gusta tener pandillas. Yo decía, pues si a mí una pandilla me genera ansiedad y me siento muy mal, porque seguro que he perdido la oportunidad de tener gente cerca maravillosa, o he perdido a gente por el camino maravillosa porque no me he sabido explicar bien. Porque muchas veces hay conversaciones que tienes que tener que no sabes ni por dónde empezar.
A Teresa le diagnosticaron autismo a los 30 años y fue a raíz de que se lo detectaran a su hija. Eso supuso, nos dice, entender parte de lo que había sentido durante toda su vida. Ha escrito un libro infantil, Los cajones de Lala, en el que cuenta la historia de una niña con un cerebro especial, con un cerebro con autismo.
¿Cuántas mujeres de nuestra generación estarán pasando por un diagnóstico erróneo o estarán pasando por una depresión o se sentirán totalmente incomprendidas y estarán enfadadas con el mundo? Porque el mundo no las entiende y realmente lo que tienen es autismo. ¿O cuánto fracaso escolar?
El infradiagnóstico se da sobre todo en la banda del espectro con menor afectación, es decir, sin discapacidad intelectual y con un lenguaje correcto, ¿no? Es decir, lo que podríamos llamar la banda del espectro más leve, que a veces conductas repetitivas, ¿no?, que son muy claras en los niños, pues las chicas también las tienen, pero son un pelín menos evidentes.
Laura Gisbert es psiquiatra en Laval de Bron y coordina el equipo de autismo del Hospital Catalán.
Normalmente lo que vemos en clínica es que los intereses restringidos, también muy típicos, ¿no?, en el autismo, en los chicos son como más clásicos, ¿no?, y tienden a ser, pues, por ejemplo, los dinosaurios, los planetas, los trenes. En las chicas, en cambio, vemos, en algunas de ellas, les repito, que quizá este perfil de interés es un perfil de interés más aceptado socialmente, como puede ser el dibujo, la lectura, el cine. Entonces, esto cuesta más de ser evaluado como interés restringido. Y después se sabe que la condición, que el sexo femenino normalmente ya de base tiende a tener un perfil más empático. Generalmente el sexo femenino suele tener mayor deseo social y por tanto tienden, ¿no?, a intentar suplir estas dificultades sociales, ¿vale?, a través, ¿no?, pues de copiar, ¿no?, a maneras de relacionarse que tienen otras personas, ¿no? Es decir, hay un mayor esfuerzo por encajar.
Pero aún tienes que defenderlo, como decir, no, tú no eres autista porque no lo pareces. O sea, a mí me ha llegado a decir gente, no, hombre, no, eso será mentira. Y dices tú, bueno, será mentira para ti, que no lo estás viviendo. Que yo sepa disimular o que yo sepa adaptarme a lo que tú necesitas en el momento en el que tú lo necesitas no quiere decir que yo por dentro no esté pasando un quinario.
Sobre todo cuando son niñas más pequeñas, creo que hay una inconsciencia, ¿no?, en ese camuflaje, es decir, lo hacen porque ellas quieren tener amigas, ¿no?, y entonces su manera de tener amigas, como se dan cuenta que quizá no les es innato, ¿no?, esta facilidad de socialización, copian. Sí que es verdad que con el paso de los años muchas de ellas, ¿no?, o si son chicos igual, muchas de las que han hecho el término llamado, ¿no?, enmascaramiento, camuflaje, sí te saben reconocer de, ostras, pues yo realmente como aprendí a relacionarme era copiando, mirando qué hacía la otra gente cuando iniciaba conversaciones, es decir, sí van ganando cierta conciencia en este camuflaje, pero muchas veces de pequeñas no es voluntario, sino que lo intentan hacer, ¿no?, como una estrategia de adaptación, ¿eh? Es verdad que muchas de ellas después te lo dicen y lo sigo haciendo, ¿eh?, es decir, aunque tengan conciencia de ello, siguen haciéndolo para intentar encajar, ¿eh?
Y que yo te explique cómo me siento por dentro, o la tristeza, o el desasosiego, es que no soy capaz. O sea, eso es TEA. El realmente muchas veces no saber ni cómo te sientes. Y entonces llegas a la depresión, y cuando llegas a la depresión, llegas ya cuando estás muy al fondo.
El camuflaje, lo que puede llevar a veces, ¿no? Cuando hay un sobreesfuerzo, ¿no? Por encajar, hay veces que esto conlleva desencadenar pues trastornos de ansiedad o incluso a veces clínica depresiva, ¿no? Que es por lo que acaban consultando muchas de las personas, ¿no? Que quizá nos vienen a ver en la edad más pues adultez, consultan por clínica más de ansiedad o de depresión, y realmente lo que hay detrás, ¿no? Es un poco este sobreesfuerzo de toda la vida, ¿no? Por encajar. Por desgracia, esto sí lo vemos, ¿no? Y por eso hay, bueno, pues toda una generación que quizás está diagnosticando más ahora, ¿no? Y más ahora que somos conscientes de este perfil, ¿no? Más femenino, o de este espectro más leve, que aún así tienen dificultades, y con lo cual hay que poder también ofrecerles ayuda.
O sea, yo paso por muchas terapias y me hablan de como un problema de adaptación a la vida, ¿no? Porque esto, o sea, tú cuando llegas tan tarde al diagnóstico llegas porque te has leído todo lo que hay, porque ves que nada de lo que te dicen funciona. Entonces empiezas a llegar a un camino, y yo llego por Instagram. Veo que hay gente que le están diagnosticando tarde. Y yo llego primero porque veo que mi hija tiene algo que se parece a mí, que ella no es como el resto de los niños. Iba a médicos y me decían, no, ella tiene sonrisa social. Entre una cosa y la otra, decido que es el momento. O sea, que creo que tener un diagnóstico me va a ayudar a continuar con mi vida. Es algo con lo que tú ya puedes ir y decir, necesito X herramientas, por favor, ¿me la puedes dar? Porque el TEA en mujeres es un gran desconocido, pero es un gran desconocido porque los diagnósticos no están hechos para mujeres, están hechos para hombres. Además, yo tuve una experiencia con un pediatra que me decía, no, las niñas autistas son unos TEA muy profundos. Y yo decía, qué raro. Porque yo veo a mi hija y tiene muchos rasgos, no tiene otros, pero es que, y no es que no los tuviera, es que los tiene totalmente camuflados. Siempre lo digo, en el colegio mi hija jamás va a mostrar una dificultad, pero llega a casa y está ya como un triquitraque. Y ha tenido un mal día en el cole, y el mal día en el cole es una tarde en casa de no moverse del sofá.
Todas las herramientas de diagnóstico de la psiquiatría, la psicología, ¿no? De hecho, en medicina en general, ¿eh? Están bastante hechas desde una perspectiva muy, muy masculina. Aparte de que nos falta cierta perspectiva de género en los instrumentos a día de hoy utilizados, también cuando tenemos una discapacidad intelectual, a veces, ¿no? Nos faltan instrumentos para valorar realmente bien, ¿no? Si quizá hay una discapacidad en alguna área, pero hay un talento específico en la otra, ¿no? De hecho, por eso hay muchos de los instrumentos que están a día de hoy en revisión, ¿eh?
O sea, yo iba a terapia y yo decía, pues esto me tiene que funcionar, y yo pasaba los meses y veía que esto no funcionaba. Entonces me voy y busco que me diagnostiquen. Y claro, pasas por un millón de pruebas porque tienen que cerciorarse de verdad que después de 30 años nadie se haya dado cuenta.
Tolerancia cero.
2, 1, 2, 3, 4.
Y hoy nos vamos con este tema precioso que encontraréis en el último álbum Brick Future de Adrian Lenker, que es la cantante de Big Thief. Si estáis de vacaciones, si estáis descansando en estas fechas, disfrutad. Si no, no os preocupéis, que ya llegará nuestro momento. Que tengáis una feliz noche.
You and I both know there is nothing more to say. Chances shatter, shining eyes, and turned her face away. Lean painted on the windowsill. You could write me someday and I think you will. We could see the sadness as a gift and still feel too heavy to hold. Snow falling, I try to keep from calling. Watch the spring turn to winter, fireflies all frozen. The seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Been searching for your eyes. All I see is blue skies. And that old man beats his crooked cane. It's time to let go. Leaning on the windowsill. You could write me someday and I bet you will. We could see the sadness as a gift and still. The seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Into the same eternity, every second brimming with a majesty. Oh, kiss so sweet, so fine. You could hear the music inside my mind, and you showed me a place I'll find, even when I'm old, just leaning on the windowsill. You could write me someday and I hope you will. We could see the sadness as a gift and still. The seasons go so fast, thinking that this one